Son las 7:01 a.m. y ya estamos comenzando esta nueva edición de Duna en Punto en este miércoles 19 de junio, en una mañana heladísima, pero no bajo cero, así que tranquilidad en ese aspecto. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal la temperatura a esta hora?
Yo creo que podría llegar a bajo cero, porque a esta hora estamos en 0,2 y bajan las temperaturas, eso de las 7:30 a 8.
A las 8 se suele marcar la mínima.
Claro, es como el pic de mínima. Sí. Así que probablemente, a lo mejor, vamos a tener temperaturas bajo cero. La máxima, eso sí, para hoy en Santiago es de 21 grados de temperatura, bastante agradables para esta época del año. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a los termómetros. En Valparaíso, hoy día, a esta hora hay 12 grados, va a llegar la máxima a 20. Va a estar despejado, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando nubosidad parcial durante la tarde.
En Concepción amanecen con 7 grados de temperatura. Va a estar despejado durante la mañana, eso sí, con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y la máxima para el día de hoy es de 15 grados de temperatura, variando a nubosidad parcial.
Y en Puerto Montt va a estar nublado y variando nubosidad ocasionalmente parcial durante la tarde. Hay 9 grados a esta hora y la máxima va a llegar solamente a los 12 grados. A propósito de frío, las últimas nevadas hicieron que al menos el centro de esquí El Colorado anunció que ya abre este fin de semana, inaugurando la temporada de esquí.
Mira,
los otros centros, Valle Nevado, los de la región metropolitana, pues Valle Nevado y La Parva todavía no están, van a esperar un fin de semana más. Lo mismo hará, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Portillo. Pero ya queda poquito para el inicio de la temporada.
Hay gente que ya está contando los días para subir a la nieve.
Sí, pues, somos varios ahí en la lista.
Qué envidia.
Es que hay que aprovechar la posibilidad que tiene Chile de tener esas tremendas, o sea, Santiago, tener la media montaña al lado.
Yo encuentro que estamos tan bien ubicados, tenemos bien nieve ubicado al lado y playa al lado.
¿Tú sabes lo que es para un europeo, para un norteamericano? Esto de que vivimos con un centro de esquí pegado.
Lo máximo.
Para hacer deporte, o sea, lo máximo.
Y la lata es que no lo aprovechamos tanto.
No. Bueno, es caro también, así
sí,
que no es tan fácil. 7:03 a.m, vamos a los titulares.
Michelle Bachelet llega hoy a Venezuela como alta comisionada de la ONU. La exmandataria la espera movilizaciones y una serie de reuniones claves con Nicolás Maduro y también con Juan Guaidó. El gobierno presentó indicaciones al proyecto de reforma de pensiones, entre las que incluye el modo en que va a operar el ente público que va a administrar el 4% adicional de esta cotización obligatoria. Además, su costo fiscal anual será de 1.134 millones de pesos en régimen. Álvaro Elizalde anunció una auditoría al padrón del Partido Socialista en coordinación con el CERVEL. Sin embargo, el presidente de la colectividad descartó repetir los sufragios internos tras las denuncias por irregularidades en el proceso de San Ramón. El gobierno le puso urgencia al proyecto que busca establecer la vacunación de menores como obligatoria. La iniciativa de parlamentarios de Renovación Nacional propone que la matrícula de los establecimientos educacionales esté condicionada al plan de vacunación. En noticias del mundo, Donald Trump lanzó oficialmente su campaña para la reelección en Florida. El mandatario, quien se presentó en un anfiteatro de Orlando frente a más de 20.000 personas, destacó que bajo su gestión el país alcanzó la tasa de desempleo más baja de la historia. Y Boris Johnson amplió su ventaja para poder suceder a Theresa May en Reino Unido. El defensor del Brexit ganó la segunda ronda de votaciones que van a definir al próximo líder conservador. Se espera un resultado definitivo ya para la semana del 22 de julio. 7:05 a.m.
Oye, se me olvidó mencionar antes que estamos con preemergencia aquí en la región metropolitana, preemergencia ambiental, porque las condiciones del aire van a empeorar entre hoy día y mañana incluso, así que vamos a estar atentos también a la situación de contaminación. Están prohibidas, como en todas las preemergencias, el uso de calefactores a leña o pellets, y también hay restricción vehicular para los autos sin sello verde, con patentes terminadas en 1, 6, 7, 8, 9 y 0, y patentes con sello verde inscritos antes de la fecha señalada, que creo que es el año 2011.
Claro, de 1 de septiembre de 2011 para atrás tienen restricción.
Tienen restricción y son los dígitos 8 y 9 en el anillo Américo Vespucio. Esas son las anuncios de la intendencia para esta jornada. Vamos a partir, ayer el presidente juntó a los nuevos ministros que no habían podido jurar y que son como casi todos del equipo político, sí, porque estaban todos fuera en algún minuto. Lo juntó y juraron, pero se aprovechó la oportunidad también para relanzar la agenda de crecimiento Chile en Marcha, que es uno de los objetivos que tiene el gobierno para poder mejorar no solo las encuestas, sino también la situación de la economía chilena.
Así es, acelerar las principales reformas del área económica, que son la tributaria y la de pensiones, son los principales puntos entonces que impulsa el gobierno para mejorar entonces en este aspecto. Para ello, respecto de la de pensiones, en esta jornada de ayer se presentaron indicaciones relativas a la creación de este ente público que se espera administre el 4% de cotización adicional, y además se le pidió a los parlamentarios del bloque presionar a la oposición con ambas iniciativas, tanto la de pensiones como la tributaria. La idea es intentar entonces avanzar aún a costo de que terminen siendo rechazadas, por cuanto, insisten, la opinión pública será quien castigue a la centroizquierda si es que estas dos reformas, tanto la tributaria como de la de pensiones, son rechazadas.
Sí, ya les voy a comentar lo de la reforma de pensiones, porque hay un... las indicaciones están publicadas también en La Tercera, las vamos a comentar, pero antes contarles que de las medidas que el gobierno tiene dentro de esta hoja de ruta plan Chile en Marcha, hay toda una inversión en obras públicas muy importante, también inversiones públicas y concesiones, un plan de energía para fomentar la inversión en el sector, una expansión de la transmisión eléctrica que es fundamental, se considera la ejecución de 14 líneas nuevas y 42 obras de transmisión. También aumentar la competencia en el sector distribución eléctrico, se va a mejorar la conectividad con el proyecto Fibra Óptica Nacional también, y en el transporte público se considera duplicar la red del metro en la región metropolitana, un tren al aeropuerto Merino Benítez, la transición a un sistema de transporte público con electromovilidad y realizar la licitación para el proyecto de tren Santiago, Valparaíso y San Antonio. Esas son como las medidas más importantes o más rimbombantes en esta serie de elementos que se quieren para fortalecer la marcha económica. Hay un elemento que a mí me llama mucho la atención que quiero destacar, que es el de la portabilidad financiera. Nosotros ya todos estamos familiarizados con lo que es la portabilidad numérica. ¿Te acuerdas cuando nos permitieron llevarnos nuestro número y cambiarnos de compañía con facilidad? Bueno, el gobierno quiere introducir portabilidad financiera. Esto es que se disminuyan los costos, los tiempos y el papeleo para cambiarse de institución financiera, con un beneficio directo a 2.5 millones de hogares con créditos de consumo, 1 millón de hogares con crédito hipotecario y pymes con créditos comerciales. Esto es, que si tú tienes un crédito hipotecario, un crédito comercial o lo que sea, un crédito de pyme, puedas cambiarte a otro banco que te ofrezca mejores condiciones sin necesidad de toda una burocracia y un papeleo y un costo que hace imposible que tú puedas tomar esa mejor oferta hoy en día. Así que me parece que es un elemento que va a permitir mayor competencia en el sector financiero y que sin duda va a tener un beneficio directo en muchos consumidores. Luego está esto de la reforma de pensiones. El gobierno dio a conocer indicaciones al proyecto de ley donde se establece un consejo público autónomo que va a licitar la gestión de este 4% adicional. Ya esto finalmente está tomando cuerpo. Este Consejo Público Autónomo, son 5 personas, van a administrar nuestra cotización del 4% extra. Ellos no la van a invertir ellos, sino que la van a administrar solamente. Para ello van a llamar a licitación pública para la gestión de estos recursos a diversas sociedades. Hay un amplio rango de personas o entidades que van a poder administrar este 4%, entre la que puedan postular desde gestoras de inversiones de ahorro provisional adicional, cajas de compensación, administradoras generales de fondo, banco, cooperativa, en fin, una larga lista. Esto va a tener un costo para el fisco mayor para ponerlo en marcha, este Consejo Público Autónomo, y además se va a adelantar el pago de la pensión básica solidaria en 6 meses de cumplirse el plazo. Estaría vigente para el 2020 y sería también otro costo adicional para el gobierno. todo esto lo están haciendo para complacer a la DC.
Pero está en duda la situación de la DC. ¿Qué van a hacer? Porque el presidente del partido, Fuad Chaín, sostuvo que en principio estas indicaciones que hace el gobierno a la reforma de pensiones cumplen parcialmente con lo que había comprometido el gobierno para poder seguir avanzando. Mientras que el integrante y diputado de la Comisión de Trabajo, Gabriel Silver, dijo que no se estaba cumpliendo con el acuerdo que habían llegado con el gobierno. De manera sincera dijo, quiero decir que los votos no están por parte de la Democracia Cristiana. Uno, no le gustó la idea de una gestora de inversiones y dice que no encontraron este componente solidario que tanto énfasis hacían ellos durante toda la discusión de este proyecto.
Yo encuentro que va a ser un lío esto del 4%, aparte de todas las cosas que nos tenemos que preocuparnos además de dónde vamos a invertir nuestro 4% adicional. Se está haciendo una entelequia ahí de un consejo público que en verdad no va tampoco a invertir nuestro fondo, entonces no sé cómo va a avanzar esta tramitación, y todo para darle gusto a la DC, que al final tampoco está conforme con lo que le está dando el gobierno.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:12 a.m. y solo mencionar ¿te acuerdas del caso que causó todo esto de la control preventivo de identidad, de mayor perfecto, mano dura?
Todo este de San Antonio,
El auto de San Antonio que detienen unos carabineros para hacerle un control de tráfico regular y de repente lo encuentran sospechoso porque tenía los vidrios polarizados y deciden revisarle el portamaletas. Bueno, resulta que los jueces, finalmente el tribunal oral en lo penal de San Antonio, decidió absolver a los dos acusados de portar armas que la policía halló durante un control vehicular. Esto es como todo lo que puede ir en contra del sentido común, bueno, está ratificado por el Tribunal Oral en lo penal de San Antonio. El veredicto estima que Carabineros no podía abrir el maletero del auto que conducía Nilson Cerda y Manuel Olivares y que tenía dos revólveres robados, una pistola y 190 cartuchos. Mira, te voy a contar lo que tenían en el automóvil.
Por favor.
Tenían dos revólveres marca Rossi con encargo por robo, una pistola marca Express con cargador, un kit de conversión, otros tres cargadores sin marca, 190 cartuchos de balas de varios calibres y 4.162.000 pesos en efectivo. Eran dos delincuentes que habían cometido delitos en Rancagua, que estaban siendo buscados y que fueron detenidos por casualidad por Carabineros, que los considera sospechosos y entonces les abre el maletero encontrando este material. Los detienen por porte ilegal de armas, pero finalmente la justicia ha decidido que aquello no se lo podía hacer porque Carabinero actuó sin que existiera indicio de delito.
Bueno, ayer habló el ministro Andrés Chadwick sobre esta situación, dijo respetar este fallo, pero que por supuesto no lo comparte. Recordó que tras la liberación de los imputados el año pasado, día después, fueron detenidos en Rancagua, como tú hacías mención entonces de cómo ha surgido estos antecedentes de estas personas. Incluso hay uno que cumple prisión preventiva por narcotráfico y porte de armas, así que bueno, es una situación que llama por supuesto la atención.
Sí, Nilson Olivares fue detenido en Rancagua, está cumpliendo pena por narcotráfico, y Cerda, el que iba con él, Manuel Olivares y Nilson Cerda está en arresto domiciliario por porte de munición y sustancias prohibidas. Así que finalmente la justicia se mantuvo en las suyas a pesar de que toda la opinión pública, el gobierno encuentra que esto no puede ser, en fin, considera que esto fue un procedimiento inadecuado de Carabineros y por tanto los ha absuelto de este delito de porte de armas. Impresionante.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:15 a.m. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 0,31%. El Dow Jones también cerró al alza en un 1,35%. En indicadores destacados, el dólar llama la atención porque un día sube, al otro baja y después sube de nuevo. Esta vez bajó y se ubicó en 696,81 pesos. El euro también cerró a la baja en 780,04 pesos. El cobre se ubicó en 2,65 dólares la libra. Y la UF el día de hoy, 19 de junio, están 27.842 pesos.
Nos vamos a ir a la pausa cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos. No hablamos en nuestro primer bloque sobre la situación del PS, que está tremendamente complicada a raíz de un reportaje de Canal 13 donde se descubrió el estrecho lazo de algunos militantes, votantes y candidatos del PS en la elección interna que tenían relación con el narcotráfico. Y además, tampoco hablamos de, lo mencionamos solamente, la postulación a la reelección de Donald Trump. Todos son temas que tocaremos en nuestro siguiente bloque. Nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, porque BCI nos invita a aprovechar esta oportunidad. Compra tu auto en 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Más información en bci.cl. BCI, seamos diferentes. Y el edificio Agustín del Castillo tiene exclusivos departamentos estilo boutique para vivir en una renovada bitácora urbana. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente y cámbiate al nuevo De Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Vamos a la pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7:20 de la mañana y ya están aquí en estudio mis dos infiltrados de hoy. Tenemos temas tan contundentes que vamos a tener que resumirnos y focalizarnos. No irnos por la rama, aunque es tan difícil. Me voy a partir yendo por una rama, cumpliendo lo que no tenía que hacer. Que es, no, está al revés ahí, para el otro lado. Ahí. La jefa vino a cambiarme el micrófono y me lo cambió mal. Esa que viene ahí escondida gateando era la jefa. Como en el video ese del periodista donde la señora gateaba, ¿se acuerdan?
Ah, cuando se con
el corresponsal, en la puerta. ¿Sí? Ya, voy a presentar primero a mis infiltrados. Juan Pablo Iglesias.
¿Cómo estás, Mónica? Buenos días.
De la tercera, espérate, tu cargo, nunca me lo sé de memoria.
Se lo cambia.
Editor de opinión. Editor de opinión de la tercera. Y Sebastián Minay, periodista del PM.
Hola, Mónica. Hola, Juan
¿Cómo
Pablo?
Están?
Bien. Bueno, este bloque de hielo.
Uno, comentar rápidamente que mientras Michelle Bachelet está llegando a Venezuela hoy día y va a iniciar esa larga y esperada visita con su informe que termina el viernes de 3 días, una miembro de su equipo acaba de emitir un informe de Naciones Unidas diciendo que ella encuentra que hay indicios de culpabilidad del príncipe reinante de Arabia Saudita en la muerte de este periodista
Khashoggi,
que fue asesinado en el consulado en Turquía.
Descuartizado, si mal no recuerdo.
Descuartizado,
con un machete.
Cortado, ¿no?, en pedacitos.
Y eliminado,
hecho no polvo.
A menos que no haya hecho que va, pero
sí fue. Ella hizo un informe bastante largo, 100 y tantas páginas leí, y decía que ella consideraba que acá estaba la mano del príncipe y de su principal asesor detrás de esto, y que recomendaba que se investigara aquello. Mira, no sé si reírme o no, porque por una parte dice, ¿quién va a investigar aquello?
Además, recomendar.
Así, lo recomendó. Pero bueno, es Naciones Unidas.
Pero no lo sé, que hemos visto hasta ahora es que...
Es lo mismo.
Exactamente. No hay muchas esperanzas de que eso prospere, digamos, más allá de que sea un llamado y un llamado de... a la comunidad internacional que tenga conciencia de esto, pero más allá de eso, en efecto práctico, creo que van a ser escasos.
Va a ser pocas.
Es poco probable que los saudíes permitan que se investiguen, ¿no?
A su propio príncipe.
No, los saudíes ya investigaron, ya
encontraron los culpables
y los condenaron, no, pero así que eso está cerrado.
Digo, caso que cerrado. Que se metan a otra.
No van a investigar a su príncipe, ¿cómo te explico? No. Ya, apurémonos, vamos con, tenemos el PS y Trump, vamos con el PS, que está que arde, a raíz de un reportaje de Canal 13, que mostró uno padrones abultados en la elección en San Ramón, candidatos que estaban con delitos que no podían presentarse y se presentaron igual.
Militantes expulsados,
y una relación importante con el narcotráfico. Habían una serie de direcciones que los militantes estaban, la dirección la tenían en la casa de un narcotraficante. Entonces hay una situación que complica tremendamente esta elección, que ya había sido peleada, que ya había sido cuestionada por el bando que perdió, el bando de Maya Fernández, que tiene por las cuerdas a Elizalde, y que además yo creo que, fíjate, no es solamente un problema del PS, es un problema para la democracia chilena, esta relación con el narcotráfico.
Superarán otros hombres este momento gris y amargo. ¿Se acuerdan que decía eso el último discurso del presidente Salvador Allende el día del golpe?
Vamos a ver si lo logran.
Yo creo que la idea es que si lo superen estos hombres, porque si no lo superan esto, yo estuve hablando ayer hasta tarde con entre las dos facciones, tanto la generación actual como los viejos varones, viejo no le gusta que le digan, y tampoco la vieja guardia, histórico, porque otra vez me dijo uno, no me pongas más vieja guardia, me gusta que me ponga histórico. Pero si no lo superan a estos hombres va a ser bien difícil, y de hecho ha llegado tanto a esto que esa frase del discurso de Allende lo ocuparon ayer en la bancada de diputados del Partido Socialista para pedir que se tomaran medidas drásticas por este momento gris y amargo, porque esto es lo que no se entiende.
A ver,
es que esto lleva un año y ocho meses. Sí. Esto ha sido una seguidilla de reportajes entre los de Informe Especial, dos o tres, más del Canal 13 Antenoche, que es el mismo equipo, entre paréntesis.
El mismo periodista, Patricio Núñez, que hay que felicitar.
Exactamente.
Jorge Pinochet,
exactamente.
Que es su investigador, son un equipo fantástico,
los compañeros míos. Los sabuesos. Esto lleva un año y ocho meses, entonces, y no sé si se acuerdan, pero acá estamos hablando de reportajes que no parecían reportajes políticos. Uno de los primeros o el segundo, cuando empezaron a ver los vínculos narcos en San Ramón, y voy a insistir, un año y ocho meses, tenía testimonios de gente que estaba con buzo, con capucha, con la voz distorsionada, con máscaras blancas, parecía algo made in Mexico. O sea, de hecho, la gente del Informe Especial que estaba, Aguilera le había mandado a un montón de vecinos medio matones diciéndole mentira especial. Entonces, lo que no se entiende es que el partido, la dirigencia de Elizalde, sabían que esto estaba desde un año y ocho meses, y si bien Aguilera había sido expulsado, queda la sensación que no hizo lo suficiente, porque esto llegaba al punto que coincidió con lo que todos sabían que iba a pasar.
Pero, Sebastián, sí, di quién es Aguilera.
Sí, Miguel Ángel Aguilera era el alcalde de San Ramón.
El alcalde.
Después llegó a ser vicepresidente del Partido Socialista.
Exactamente.
Y un operador relevante en el partido. Pero además es una comuna donde la masa de inscritos para votar en elecciones internas se disparó.
Sí.
Y no al punto de ser decisiva por sí misma, pero muy influyente en la elección interna, y el bando, como tú decías, de Maya Fernández, donde ahí el principal espadachín es el diputado Marcelo Díaz, venía insistiendo hace más de un año que se revisara el padrón ahí.
Bueno, de hecho, Marcelo Díaz, previo a la elección, estuvo acá en esta misma mesa y denunció esto de San Ramón. Lo que pasa es que nadie
el presidente de Elizalde dice ahora
justo
que
antes de esta elección.
Claro, el presidente de Elizalde dice que ahora el 11 de junio estaban pidiendo, y no a raíz del reportaje, pero 11 de junio igual es muy tarde. Esta elección fue el 26 de mayo. Ya estaba objetada. Además, la gente no entiende, no sabe esto a lo mejor, pero recién se están llegando resultados de las elecciones ahora, pero todavía falta que se constituya el comité central del partido para que éste elija directiva.
Sí.
Entonces, cuando estamos hablando de una comuna donde, si hubiésemos hecho una nueva palabra, como en las presentaciones de PowerPoint del CEP, tendríamos unas palabras como narcomunicipio, mexicanización, vergüenza, dolor, y la gente con la que uno va del Partido Socialista, nadie te dice esto no es cierto, están todos como bien entre tristes, entre amargados, pero también muchos muy molestos, molestos, y fíjate que yo me atrevo a jugar, y te lo explico rápidamente porque a continuación, después de hacer un paneo, me atrevo a señalar de que si esto no entra en un curso de diálogo, de conciliación, de una negociación en lo que queda de la semana, esto se va a poner peor. Porque, bueno, de partida, el tema de la, del...
Bueno, pero ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo Elizalde para resolver este tema?
No, se achicó la cancha y ahora ya hay una decisión de pedir que se revise de que se anule la elección en San Ramón. Que ahí habían 3.995, 3.996 militantes.
Es que había la hermana del alcalde, de este alcalde
que
destituido.
Que tenía vínculos con narcotraficantes.
Que tiene vínculos.
La gravedad de esto es tal que Aguilera en su día contrató a narcotraficantes contenidos en el municipio.
Sí.
Claro, la hermana, perdón.
La hermana sacó más votos que todos los que sacó José Miguel Insulza.
Exacto.
En San Ramón, solo en San Ramón.
Claro, y ese es el problema número uno.
Era muy popular en San
Era Ramón. Muy popular en San Ramón.
Ese es el problema número
Por
uno.
Por tanto, hay un número desproporcionado de votos en esa comuna, digamos.
Por eso, el bando rival de Elizalde pide que se anule ahí, porque tiene la sospecha de que hay militantes, por así decirlo, truchos, que el padrón está abultado. Pero, mira, se anula la elección en San Ramón y no va a cambiar el curso de la historia, porque lo que estamos menos claro es que la elección en general no va a cambiar, y Álvaro Elizalde sostiene que su lista sacó mucho más votos que la de Maya Fernández, pero aún así es una elección que ya no está limpia, ¿me entiendes?
Sí.
Ya, y aquí el problema, ¿cuál es? Que la hermana del alcalde Aguilera, o sea, aquí lo que pasa es que Aguilera tiene más poder ahora que fuera el PS que estaba adentro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Para que entendamos bien. Esta dama, Mónica Aguilera, con la votación que tiene, ella fue en la lista de Álvaro Elizalde como candidata a vicepresidenta.
Sí.
Está bien. La hermana no puede cargar con los pecados del hermano, ¿es cierto? Pero políticamente es bastante poco presentable que después de todo esto, cuando lleguen al Comité Central y este elige a la directiva, con todos los votos que tiene el derecho para hacerlo, Elizalde inaugura un nuevo periodo con la hermana de Aguilera en la mesa.
Sí.
Ustedes entienden que eso es cuando menos poco practicable. Entonces, sumémosle a eso que el partido ya llegaba a este...
O sea, ella entró a la mesa.
No, lo que pasa es que falta la formalidad de que se constituya el Comité Central y que el Comité Central elija, pero se da para entender que si la lista Elizalde sacó más de la mitad de votos, puede elegir a quien quiera.
Ya.
Entonces, el tema es que esto sorprende al PS en un momento en que está en una guerra civil donde no se dan cuartel. Elizalde con Marcelo Díaz tiene una animadversión mutua que se arrastra a la época de la universidad.
Sí.
Está también, esto fraccionaba también hasta la familia Allende. Está Isabel Allende por un lado, la Maya Fernández por otro. No hay mucho ánimo de negociar en esto. Ustedes saben, en otros casos los partidos cuando entran en crisis entran como los hombres buenos, ¿no? Los más antiguos. Acá yo pregunté bien, ¿hay hombres buenos negociando? No, me dicen, porque la mayoría están tomados bando, la mayoría se fue con el bando Maya Fernández, entonces no hay una instancia para arreglar esto. Y aparte que se pide la anulación de la elección en San Ramón. También el partido se abrió, se allanó, ahora que tiene el agua hasta el cuello, digamos, a pedir que se audite todo el padrón.
¿Ya?
Dicen que se llama Telecervel. A mí el Cervel me dice, nunca nos hemos metido esto es inédito. Pero lo que puede provocar un conflicto y que hay que ver qué ocurre es esta idea que han lanzado algunos, como el senador Ricardo Núñez, que fue el senador, de que se convoque un congreso extraordinario el Partido Socialista.
Sí, eso están hablando.
Ya, dos segundos. Los congresos del Partido Socialista son para tratar asuntos ideológicos, partidarios, estratégicos. Si se permite que esta pugna llegue al congreso extraordinario sin una negociación política antes, que insisto, aún no ha ocurrido, el diagnóstico de muchos de ambos bandos es que este conflicto puede explotar, puede llevar a una especie de fracción, no sé si alguna división, pero le doy un solo antecedente. Por ejemplo, el congreso del 2005, cuando era Gonzalo Mann el presidente, y la pugna era tan terrible que mientras fue a almorzar en la caricatura, Camilo Escalona le hizo un golpe y lo derrocó. Entonces, algunos dicen, si entramos a un congreso, ¿se va a poner en duda la presidencia de Elizalde? A mí me cuenta que Álvaro Elizalde está muy molesto con otro bando, que él dice que San Ramón no es su comuna, que él sacó menos votos que Maya Fernández ahí. Otro bando dice que su lista sacó más. Y por último dice, bueno, lo que dicen que dice él, digamos, que
ya, se llega pero, con... pero la hermana del alcalde iba en la lista de Elizalde.
Bueno, es que eso es lo que insisto. Aquí, si no se llega a una negociación, que es lo que va a pedir el bando de Maya Fernández Marcelo Díaz, oiga, entonces negociemos los nombres de la lista. Y la otra lista te va a decir, oye, pero si es una elección, ¿cómo vamos a pasar por encima de los votos? Sí, pero la elección está trucha. No, pues si la elección ha sido sancionada. Entonces, si no se mete alguien a negociar, a pactar, porque van a empezar después con los nombres uno por uno, quién integra la lista, quién no, y ahí la elección pierde toda razón de ser. Y va a ser cosa de días antes que la oposición, porque ahora el resto de la oposición está calladita, empiece a presionar para que esto se arregle.
Bueno, calladita no tanto, porque ayer ya habló la vocera de gobierno.
El resto de la oposición, que digamos
perdón,
que
está el resto de la oposición, estaba hablando de oficialismo.
Porque el Partido Socialista es el líder de la oposición, y en estas condiciones...
Y es el partido con más... O sea, más presencia en el Congreso, más importante en el...
Exactamente,
eso es paralizar.
Claro, hay que dar esos dos que no tenemos tiempo para desarrollarlos ahora, pero son uno, que el PS es fundamental en la oposición, y dos, es también esto, no podemos taparnos los ojos y pensar de que esto solo ocurre en el PES.
Esa es la otra, es que bueno que lo dijiste, porque esa es la duda que está, ¿es solo San Ramón? ¿Hay más comunas?
¿Hay más comunas?
¿Hay otros partidos?
Exactamente. Así que el narcotráfico ha avanzado mucho en este país.
No y estamos como en México, pero en la luz de alerta.
Pero hay que
abrir los ojos. Pero en alguna parte se empieza, digamos.
Exactamente. Y esta es una señal muy potente. Muy potente. Sí. Ya, dejémoslo ahí porque no tenemos más tiempo. Vamos a Estados Unidos. Bueno. Vamos en...
Vamos a Trump.
A Trump.
Otra elección que se viene.
Exacto.
A ver, ayer Trump, y probablemente algunos lo habrán visto, lo han escuchado, lanzó su campaña, ¿sí?, a la reelección, cosa que está...
Cantado,
digamos, pero ayer hizo el acto, y lo hizo en Florida, que es un estado es clave, digamos, un estado decisivo para ganar la elección, un estado que históricamente ha sido clave en varias elecciones. Hay que recordar la de Bush Gore el 2000, donde Bush ganó por un margen de 500 y tantos votos, y fue decisivo para pa su triunfo. Por lo tanto, Florida es un estado decisivo. Y ahí, ayer, Trump lanzó su campaña. Hay que decir además que hasta ahora Florida es de los estados que mejor se ha portado con Trump en cuanto a apoyo, digamos, es donde la desaprobación y la aprobación son iguales, digamos, no hay más desaprobación que aprobación como en el resto de los estados de Estados Unidos. Por lo tanto, es su mejor estado, pongámosle. Y lanzó su campaña a una reelección que todos dan por sentado hoy día. El 54% de los estadounidenses cree que Trump va a ser reelegido, el 70% de los consultados en Wall Street aseguran que Trump va a ser reelegido. Tres modelos predictivos de estos que hacen en Estados Unidos, considerando varias variables, dan por hecho que Trump va a ser reelegido. Pero pese a eso, hoy día los números de las encuestas, y es lo que un poco voy a pasar a revisar ahora, no dan ese panorama. El panorama que muestran hoy las encuestas es bastante poco auspicioso para Trump. Recordemos que queda todavía 17 meses para la elección, digamos, esto va a ser en noviembre del 2000 del próximo año. Por tanto, hay mucho camino que recorrer todavía, pero esas encuestas hoy día no son favorables a Trump. A nivel nacional, Trump pierde con todos los candidatos demócratas.
¿En serio?
Por entre 10 puntos, que es el caso más claro con Biden, si es que Biden fuera el candidato, hasta entre 1 o 2 puntos con Buttigieg, que hablamos el otro día, son los candidatos que...
Casi nunca pierden la reelección del presidente, ¿no?
Los presidentes prácticamente no han perdido en reelecciones, excepto en los últimos 30 años solo George Bush padre perdió la reelección. Recordemos que ahí de esa época queda la frase histórica ya de es la economía estúpido, que fue la razón de por qué finalmente Bill Clinton derrotó a Bush. Por lo tanto, es raro que un presidente no sea reelegido. Pero hoy día las cifras dan una gran ventaja para el candidato demócrata, el que sea, o sea que Trump pierde con todos. A nivel nacional, ahora recordemos que a nivel nacional en Estados Unidos importa poco la encuesta a nivel nacional. Sí. Se ganan en los estados clave, y la campaña de Trump asegura que la elección se va a jugar en 6 estados, que son Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Ohio y Florida. Uh-huh. Esos van a ser, según la campaña de Trump, los estados donde se va a jugar la reelección Trump. ¿Y cómo es el panorama en esos estados hoy día? También pierde en prácticamente todos, con prácticamente todos los candidatos, especialmente Biden, que hoy día Biden es el candidato más probable de los demócratas, el que lidera toda la encuesta. Recordemos la próxima semana el primer debate, la campaña de las primarias de los demócratas. Biden tiene 30 y tantos puntos hoy día, y lo sigue Sanders con 17 o 15.
Y Biden va a hacer campaña con Obama,
por lo tanto casi duplica o más que duplica al segundo. Hoy día Biden es el candidato más seguro, hay que ver qué pasa en las primarias, pero con Biden de candidato, Trump pierde en Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Ohio y Florida. Los 6 estados que para la campaña de Trump son claves. Considerando estos números, ¿por qué todos insisten que Trump va a ganar?
Esa es la duda que tenía.
Esa es la pregunta del mío.
Gran signo de interrogación en mi cabeza. Porque por una parte me deprimiste cuando me dijiste, mira, esto está ganado por Trump.
Y luego te entusiasmaste.
Y luego empezaste a decir otras cifras que no. Entonces, a ver, explícate.
¿Por qué todos dicen que va a ganar? Por 3 razones principales. Una, la que decía Sebastián, de en los últimos 30 años solo un presidente no ha sido reelegido, por lo tanto el candidato siempre corre con ventaja. Si la campaña de Estados Unidos fuera acá en Chile, los reclamos de la oposición por está usando el Air Force One, está usando todos los recursos de todos.
No hay ningún problema.
Y allá es parte de los reglas del juego. Por lo tanto, ningún candidato, excepto George Bush padre, en los últimos 30 años no ha sido reelegido, en los últimos 40, dos con Jimmy Carter, pero en esos dos casos, ¿cuál fue la razón? Lo que decía recién, es la economía estúpida. Y en este caso, la economía está a favor de Trump, que es el punto dos de por qué
todos dan... ¿No podrá caer un poquito más adelante?
Dan por hecho que Trump va a ganar. Pero espera un minuto, porque vamos para allá. Hoy día la economía está con el nivel de desempleo más bajo de 50 años, con el ritmo de crecimiento o los años de crecimiento más largos de la historia, superando el récord de los años 90 en Estados Unidos. Todas las cifras de consumo, todas las expectativas económicas en Wall Street, todas son positivas. No hay señales negativas hoy día, digamos, ¿ya? O sea, de la economía.
No acusa
de
la guerra con China tampoco.
¿Ah?
No acusa.
¿Por qué la guerra con China?
No, al contrario, si uno ve el ritmo de las encuestas, digamos, el track de las encuestas de los últimos semanas o los últimos meses, uno ve que cuando creció el tema de la tensión con China, la encuesta subió, digamos. O sea, China le viene bien a Trump, por lo que uno lee a la luz de la encuesta.
Impactante, porque no perjudica a todo menos a ellos.
Ahora, el punto que decía a propósito de la economía y si se puede empeorar esto en el futuro. Ese es el fantasma que tiene a Trump hoy día en riesgo.
Ya.
Porque algunos, cerca del 30 o 45%, dependiendo del grupo de analistas que consultan en Estados Unidos, JP Morgan da un 45% de posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión el próximo año. Si es que pasa eso, y las cifras de la economía, que sí vienen bajando, el año pasado creció en promedio un 3%, este año se calcula que va a crecer un 2 o un poquito más, vienen bajando. Si es que pasa eso, el panorama se le complica a Trump. Claramente. Hoy día, con las cifras que están y con las características que hay de la economía, es poco probable que que no sea reelegido. Y hay que agregar un punto más, perdón que me alargue. Brad Pascal, que es el jefe del gerente de la campaña de Trump, que fue el cerebro de su primera campaña también, por redes sociales y todo el sistema de redes sociales que desarrolló en esa primera campaña, asegura que da lo mismo hoy día las encuestas. Que la población en Estados Unidos es muy cambiante, muy compleja, y él no le crea a la encuesta, y por lo tanto él da por seguro que Trump va a ganar, independiente de lo que le digan la encuesta. Él apuesta 100% que Trump logra la reelección. Hay que ver si la lectura que hace Brad Pascal de la realidad de Estados Unidos es tan así, pero él dice que lo que digan hoy día, mañana puede cambiar, o en unas horas puede cambiar, que es muy difícil predecir el comportamiento de la población en Estados Unidos.
16 meses.
Bueno, eso puede ser, pero yo apuesto por la economía.
¿Sí?
Ese siempre ha sido el tema.
Si ¿Esa es la mal, economía? Es la economía.
Es la economía, así la economía. Que hay que fijarse en aquello.
Sí.
Gracias a mis queridos infiltrados de hoy, Juan Pablo Iglesias y Sebastián Minay, por sus interesantes informes. Nosotros nos vamos a la pausa, vamos a regresar con una noticia que hoy día también es novedad, y es toda la situación que hay con los refugiados. Fíjese que los desplazados a nivel global alcanzaron un récord de 70,8 millones el año 2018. Es el reporte anual que presenta hoy día el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, las tendencias globales. Vamos a estar conversando de aquello. Nos vamos con los consejos de Quibernum, porque cuando una empresa aporta al país, mejora la calidad de vida de todos. Por eso, Quibernum lleva 27 años desarrollando tecnología con sentido para un Chile digital, sostenible y feliz. Conoce más sobre sus servicios IT en quibernum.com. Y si te hizo chica tu bodega, quieres ser dueño de tu bodega, Campos de Chile y sus condominios de bodegas Avanza Park tienen el espacio que necesitas. Bodegas, más oficinas desde 100 metros cuadrados, más información en bodegasenventa.cl. Y Aguas Andinas presenta su programa de capacitación Aguas Andinas en mi barrio, con el que ha apoyado a cientos de dirigentes sociales para potenciar su liderazgo comunitario. Si vives en Cerro Navia, La Granja, Ñuñoa, Peñalolengo, Churaba o Talagante, pronto se entregará. 7 de la mañana con 45 minutos, estamos de regreso aquí en Duna en Punto, y estamos aquí en estudio con Delfina Lawson, jefa de la Oficina Nacional de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. para comentar de este informe anual que acaba de publicar, que se publica hoy día, ¿no? Es como una primicia esto, donde se establece que a nivel global los desplazados alcanzaron una cifra récord de 70,8 millones. Sí. ¿Cómo estás, Delfina?
Hola, buen día, Mónica, ¿cómo estás?
Una cifra enorme, la más alta que hemos tenido. Sí,
la más alta de la historia.
De la historia.
Desde la creación de la ACNUR en 1951, esta es la primera vez que se registra un número tan alto de desplazados forzosos.
¿Y por qué? Lamentable. ¿Qué está pasando en el mundo, Delfina?
Porque cada vez, global. Porque cada vez hay más a nivel global, cada vez hay más situaciones que dan lugar al desplazamiento forzado de personas que no han sido resueltas. Las personas siguen saliendo de sus países a causa de violaciones a los derechos humanos, por persecución, y tienen la necesidad de encontrar protección o un lugar seguro en otro país.
Pero se supone que en un mundo que se desarrolla a pasos agigantados, esto ya no debería disminuir, y vamos al alza.
Vamos al alza. Es lamentable. Nosotros quisiéramos que todos los años, este informe se lanza a propósito de que el 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, mañana, entonces se lanza, es una primicia, como vos dijiste, y nosotros quisiéramos que cada vez los números fueran menores, pero lo que estamos viendo es que cada vez hay mayor cantidad de refugiados, de personas que necesitan protección, de desplazados internos en todo el mundo, y que la comunidad internacional no está pudiendo resolver esos conflictos.
¿Y por qué a los chilenos nos podría importar esto?
Bueno, Mónica, creo que primero, siendo parte del mundo de hoy en día, no podemos estar ajenos a la realidad de todas estas personas que sufren, que lo dejaron todo, que perdieron todo, que rompieron sus redes, su familia. Y además porque Chile en este momento tiene un número muy importante de personas que están esperando el reconocimiento de la condición de refugiado, que son solicitantes de asilo, pero además porque es uno de los países que más personas venezolanas, migrantes y refugiadas está recibiendo dentro de los países de la región. Luego de Colombia, que tiene cerca de 1,5 millones de personas venezolanas, y Perú, que está en el segundo lugar, Chile es el tercer país receptor en la región de personas migrantes y refugiadas venezolanas. Para el ACNUR, muchas de estas personas venezolanas que están llegando, la mayoría, son refugiadas, necesitan protección como refugiada porque salen de una situación de vulneración a sus derechos por la crisis económica, uh-huh, política y social que está afectando Venezuela, y hoy en día están queriendo llegar a Chile, muchos de ellos, la mayoría, hoy también a través de la frontera norte, a través de la frontera entre Arica y Tacna, Perú-Chile, para encontrar en Chile protección.
Y eso significa toda una presión, ¿no es cierto?, para nosotros como país, en el sentido de que hay que hacer cosas por estas personas que vienen hacia acá.
Sí, exactamente. Lo que el ACNUR y la comunidad internacional está pidiendo a los países de la región es mantener las fronteras abiertas a estas personas, a las personas de nacionalidad venezolana, no devolverlas a su país de origen, porque la situación en Venezuela, bueno, es de público conocimiento. Y también facilitarle la estadía en el país a través de un mecanismo, digamos, a través de un estatuto regular, ya sea como refugiado, a través de un estatuto de refugiado u otro estatuto que les permita permanecer en Chile, estar, digamos, y recibir la protección y poder acceder a los derechos, a la salud, a la educación que necesitan. Pensemos que gente que viene en este momento en condiciones de extrema vulnerabilidad. Mm. Muchos de ellos, y yo he hablado con ellos y con ellas en el norte, llegan efectivamente caminando, vienen caminando hace 2 meses, se toman buses por tramos cuando tienen dinero, venden dulces en las plazas, y caminan con los niños, caminan con las guaguas, los adultos mayores, vienen hace mucho tiempo sin atención médica, entonces muchas de las personas necesitan atención médica, vienen con muy mala alimentación, vienen comiendo pan y agua hace mucho tiempo, entonces es necesario que los estados y las comunidades que reciben a estas personas puedan abrir sus puertas, puedan ser solidarios y puedan efectivamente reconocer que vienen saliendo de una situación de desprotección, de vulneración a sus derechos y que necesitan protección aquí.
¿Y cómo lo está haciendo el gobierno en ese sentido al recibir a estas personas?
Bueno, el gobierno de Chile participa de todas las instancias internacionales en las cuales se habla de la situación de las personas venezolanas. Ha recibido, hay más de 300.000 personas hoy en día venezolanas residiendo en el país, o sea que ha recibido con mucha generosidad a las personas, pero es necesario hacer mayores esfuerzos. Hoy en día, hoy, ayer y estos días, este fin de semana, hay un número muy alto, Mónica, de personas que están en la frontera norte, en Arica, en Tacna, tratando de entrar, tratando de ingresar a Chile para buscar protección, y es necesario que el Estado pueda mantener sus puertas abiertas para todas estas personas que vienen con la única intención de poder tener un futuro.
¿Por qué dices tratando? ¿No los dejan pasar?
Están en este momento esperando que los dejen pasar. Hay un número muy importante.
¿Qué número es ese?
En los últimos días hemos registrado cerca de 400 personas que están en la frontera tratando de ingresar.
¿Y tratando por qué? Porque tienen que llegar a la frontera con Chile, de chilena, en el norte, sí. Y tienen que tener una visa especial para ingresar, ¿o?
No, ellos pueden ingresar. Hoy en día la legislación migratoria que está vigente,
¿sí?,
les permite ingresar como turistas,
¿sí?,
¿sí? Y una vez estando en el país, pueden cambiar ellos de categoría migratoria o pueden también pedir refugio en la frontera. Pueden pedir al Estado la protección como refugiados en la frontera.
¿Y eso es lo que están haciendo?
Eso es lo que están haciendo. El derecho a pedir asilo es un derecho humano que tienen todas las personas y que lo pueden hacer en cualquier lugar. Y eso también está garantizado por la ley 20.430. Cualquier persona que pide refugio o pide asilo en la frontera tiene que ser admitida al territorio y se tiene que procesar su caso. Entonces, si las personas que están en la frontera piden refugio, deberían ser admitidas al territorio chileno. Y sabemos, y en estos momentos...
¿Qué beneficio les trae a ellos ingresar a Chile como refugiados y no como turistas?
Bueno, beneficios, digamos, a lo que acceden es a un procedimiento, ¿sí?, a través del cual el Estado, hay una comisión, y luego es el subsecretario del Interior, determina si la persona es o no refugiada, si cumple los requisitos que están en una ley, ¿sí?
Ya. Eso les facilita los papeles para poder permanecer en Chile y trabajar legalmente.
Les da una visa temporaria por 8 meses. Tenemos que pensar que son personas que vienen muchas veces, o sea que todos vienen habiendo dejado todo en su país de origen, han roto todas sus redes, entonces llegan acá básicamente con una maleta, si es que, y con sus familiares más cercanos, no tienen redes, entonces necesitan empezar de cero y están en una situación de vulnerabilidad. Por eso es que necesitan obtener un documento que les permita trabajar, que les permita acceder a la salud, a la educación de manera regular. Y eso está establecido en la ley. La ley de protección de refugiados establece que pueden acceder a este documento.
¿Y las autoridades chilenas lo están haciendo con la celeridad necesaria? Porque si tú me dices que hay 400 personas esperando...
Lo que pasa,
¿se procesa esto con rapidez o no?
Lo que pasa es que el flujo, el número de personas ha desbordado las capacidades de todos los países de la región. Eso hace que en muchos de los países, en Ecuador, en las fronteras con Perú también, el ACNUR está apoyando a las autoridades nacionales en el registro, en la recepción de las personas y en la asistencia. Como Chile es un país que se encuentra más al sur, las personas no llegaron con la misma, digamos, o el número de personas no es lo mismo que en la frontera con Perú, pero hoy sí hay una presión muy grande en la frontera norte y eso hace que las capacidades también de los funcionarios que están en la frontera estén desbordadas. El ACNUR está completamente dispuesto a colaborar con las autoridades nacionales.
¿Qué les pedirías tú a las autoridades chilenas? Estamos conversando con Delfina Lawson, que es jefa de la Oficina Nacional de ACNUR, de los refugiados en Chile.
¿Qué les pediría a las autoridades? Que continúen haciendo lo que están haciendo, pero que aumenten todavía más esta posibilidad de acoger a las personas, que abran más las puertas, que no rechacen el ingreso de las personas venezolanas en la frontera, y que una vez estando en Chile, si esas personas quieren pedir refugio, les permitan acceder al procedimiento o les entreguen otra manera de estar en una forma regular en el país, para que puedan trabajar, para que puedan acceder a la salud, para que puedan acceder a la educación, los niños. Y esto también tiene que ver, Mónica, con compartir un poco la responsabilidad con los otros países de la región. Colombia hoy en día está recibiendo 1.5 millones de refugiados inmigrantes venezolanos. Perú tiene cerca de
un millón y medio, ¿te refieres a lo que ha llegado hasta el momento?
Sí, hasta el momento. Y son estadísticas oficiales, entonces puede ser que el número
sea mayor.
Sea mayor.
Hay 4 millones, se supone, sí, oficialmente de desplazados venezolanos,
sí,
¿no es cierto?
Sí, en todo el mundo.
De refugiados, porque no son desplazados. Desplazados, sí, sería dentro de su propio territorio.
Exacto.
¿Cuántos de esos han llegado a Chile, de esos 4 millones?
De esos 4 millones, más de 300.000 han llegado a Chile.
Ya.
Hoy, Venezuela es la primera nacionalidad de extranjeros en el país. Ha desplazado a Perú, que ha sido históricamente la primera, sí, nacionalidad, a los argentinos, a Bolivia, a Colombia. Hoy hay, en términos de extranjeros, Venezuela, los venezolanos son el mayor número.
Ahora, y para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, el problema es que todo esto, claro, tú dices que abran las puertas, pero me imagino que muchos están pensando en la dificultad que se tiene para entregar ayuda a estas personas. En Chile tú sabes que todo el sistema de salud está muy complicado, el sistema público de salud está muy complicado, apenas da abasto para los propios chilenos, no es un estado muy benefactor en el sentido que te otorgue muchísimas ayudas, es un país bastante centrado en la parte privada, ¿no es cierto?, de los servicios públicos. No hay una red social de apoyo. De hecho, se trata para los propios chilenos de conseguir algo más de aquello en la educación, en fin. ¿Chile está preparado para recibir una ola de inmigración o de refugiados como lo que tú estás mencionando?
Sí, Chile, yo creo que Chile está preparado. Tampoco estamos hablando de millones de personas, sí, en este momento. Estamos hablando de 300.000 personas que pueden ser acogidas en el territorio nacional. Perú está acogiendo 700.000. Y Chile tiene los servicios públicos y la infraestructura necesaria para poder recibir a estas personas, por una parte. Y por otra parte, tiene que ver con un compromiso internacional y de solidaridad y de humanidad con las personas que efectivamente no tienen o no pueden vivir en su país. Venezuela acogió a muchísimos chilenos durante la dictadura. Entonces también es un llamado a poder devolver esa solidaridad que recibieron los nacionales.
Muy bien, muchas gracias, Delfina Lawson, jefa de la Oficina Nacional de ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados en Chile.
Muchas
que esté
gracias,
muy bien.
Mónica, gracias.
Gracias
hasta
por
luego.
Venir.
Gracias.
Muy buenos días. Nosotros nos vamos, los dejamos a continuación con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.